A esta hora, nuestros oídos dan una vuelta por la ciudad. Junto a Rodrigo Gendelman, descubrimos lo mejor y lo más sorprendente del entorno que habitamos en Santiago Adicto. Auspicio de Arauco, lo bueno de ser renovables. Híbridos Toyota, Beyond Zero, Fondo 55 Más, de Entel. Banco de Chile, el banco de las pymes. Enel, consejos de eficiencia energética. Inmobiliaria Hexacón. Y Megacentro, bodegas y centros logísticos que entregan soluciones a tu medida. Estás en Duna, espacios y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Son las 2 en punto de este día jueves, 10 de octubre. Y tenemos en este día primaveral, en que según mi teléfono hay 20 grados aquí en la zona de Escuela Militar, 21 grados, rico el día, hasta la temperatura máxima. Tenemos un invitado de lujo, uno de los grandes artistas chilenos que viven fuera de Chile ya hace una cantidad muy importante de tiempo, uno de los más importantes artistas chilenos que hay hoy en el mundo, así de fuerte y claro. Me refiero al escultor. Y hoy día, ya entrando hace algunos años, pero en Chile, a partir de la exposición que se inaugura esta tarde en el mundo de las dos dimensiones, es decir, de los cuadros también, y no solo de la escultura, el gran artista Fernando Casas Empere. Puede ser que, bueno, probablemente muchos de nuestros auditores, porque esta es una... son auditores, ustedes, yo sé, de muy buen nivel cultural y con contexto muchas veces en la arquitectura, en la pintura, en las artes, en los temas de ciudad. Digo porque este es un programa que va dedicado a gente sobre todo que le gusta la ciudad, la cultura, la arquitectura, la pintura, el arte público, la arquitectura, el paisaje, bueno, etcétera. Es muy probable que muchos de ustedes lo conozcan, pero si no lo conocen es porque Fernando Casas Empere vive desde 1997 en Londres, primero que todo, ¿no? Y claro, viene a Chile cada cierto tiempo a inaugurar muestras, pero está inaugurando muestras en distintas partes del mundo. En este momento está al mismo tiempo con una muestra en Los Ángeles, en Estados Unidos, y con la que se inaugura hoy día en Arte Espacio, una muestra hermosa que yo tuve la posibilidad de ver ayer. Pero claro, no vive en nuestro país hace ya casi 30 años. Por otra parte, es un escultor. Y en general, en Chile, los escultores son un poco menos conocidos que los artistas plásticos que se dedican a la pintura, no sé, al óleo, al acrílico, etcétera. Pero yo les diría que Fernando Casas Empere está perfectamente, podría ser mañana Premio Nacional de Artes Plásticas, y está ahí en una lista de jerarquía donde tenemos algunos premios nacionales que también viven en el extranjero, no sé, Cecilia Vicuña, Alfredo Yar. Casas Empere es un grande que está en esa lista. Y hoy día tenemos el honor de conversar con él. Ya llegó, ya sé que está, así que puedo decir que vamos a conversar en un ratito más con él a propósito de la muestra que inaugura, como les decía, esta tarde en la fantástica Galería Arte Espacio, que son los capos de la escultura, además. Esta muestra que se llama Memoria del Paisaje. Tengo aquí el... ¿cómo se dice? El texto curatorial... que está muy, muy bien escrito por Pablo Chiuminato, y lo voy a citar harto en la entrevista, así que felicitaciones a Pablo Chiuminato, un capo. Una hermosa muestra que permite que Fernando Casas Empere debute en Chile con cuadros. Lo que pasa es que no son pinturas, pero sí es el formato de dos dimensiones, no de tres dimensiones como tiene la escultura. Bueno, ya les vamos a contar más, y esto está muy conectado con el norte de Chile, con los salares, con las abandonadas, no eran fábricas, eran estos espacios de donde se... las salitreras, ¿no? Tiene que ver con el litio, tiene que ver con el desierto, tiene que ver con Atacama, tiene que ver con las salitreras. Hay una conexión muy importante en general de la obra de este destacadísimo artista con Chile. Siempre ha estado muy conectado con los pueblos prehispánicos, con nuestra cultura ancestral. Y hoy día vamos a estar conversando entonces con Fernando Casas Empere en Santiago Adicto. Antes de eso, bueno, acabamos de subir un post. Si nuestro Lucho Cruces puede pinchar el post subido hace un minuto y medio a Instagram. Es para contarles que partió oficialmente, un tema que nos interesa mucho en este programa, no sé a cuánta gente le importa, pero a mí me parece demasiado importante, es que empezó la temporada de ceibos. O sea, los árboles siempre están ahí, pero la flor del ceibo, que para mí es la flor del árbol más linda que existe en Chile, y ahí estamos viendo algunas imágenes que está mostrando nuestro director audiovisual, ya están floreciendo, están con la flor así. Bueno, octubre es el mes de los ceibos, es como siempre lo mismo. Yo todos los octubre hablo de los ceibos, que en realidad su nombre correcto científico es Erythrina cristagalli. Ese es el ceibo, que se escribe normalmente con C, pero también hay algunas personas que lo escriben con S, que es un árbol de la familia Fabaceae. Hasta ahí llego. Originario de Sudamérica. De hecho, es la flor nacional de Argentina, la flor del ceibo, desde 1942. Y en 2008 se declaró el 22 de noviembre como el Día Nacional del Ceibo. O sea, en Argentina hay un Día Nacional del Ceibo, para que entiendan la importancia que tiene este árbol, que es realmente alucinante por su tamaño, por su belleza, por sus ramas, pero sobre todo por esa flor roja extraordinaria, grande, hermosa, ultra fotogénica. Es un árbol de porte mediano que puede medir entre 5 y 8 metros de altura, llegando hasta los 20 metros. Hay varios ceibos espectaculares en Santiago. Creo que lo he dicho más de alguna vez en este programa, la avenida Ricardo Camming, ¿ya? En el centro de Santiago, tiene a lo largo de todo Camming, que son, no sé, 12 cuadras, qué sé yo, o más, plantado en el Malconejón Central ceibos. Yo una vez los conté. Son 100. Hay 100 ceibos y no conozco un lugar de Santiago donde haya más ceibos, y en esta época caminar, o incluso ya pasar con el auto o con la bicicleta por la calle Camming, es un espectáculo. Así que por favor, bájense en el metro Camming y caminen por la calle Camming y vean los ceibos florecidos, porque son, no sé, 2 o 3 semanas así con su espectacularidad. Y ya en noviembre empiezan a disminuir, se empiezan a caer las flores, y ahí aparecen los jacarandás, que no tenemos tantos en Santiago porque necesitan mucha humedad. Por eso en Buenos Aires está lleno de jacarandás y en Santiago hay poquitos, y que tienen esa flor morada, que es maravillosa también, pero hay menos. Tenemos muchos más ceibos, y por eso queríamos celebrar que ya los ceibos están mostrando sus flores, que a mí por lo menos me parece el árbol más hermoso que existe en Santiago en términos de la flor que da. Y para eso subimos un post en el Instagram de Santiago Adicto, para que ustedes puedan disfrutar algunas de las fotos que hemos subido a lo largo de los años. De hecho, tenemos un hashtag que se llama, o sea, lo tenemos, el hashtag es de todos, pero lo creamos hace muchos años, se llama Ceibo Adicto y Ceibo Adictos. Entonces ustedes lo pinchan y van a ver, no cientos, pero decenas de fotos de ceibos que hemos fotografiado a lo largo del tiempo en Santiago de Chile e incluso en algunas otras ciudades de Chile. Ya, eso con respecto a los ceibos. Y ahora con respecto a la música, antes de que la empiece a tocar, Richie, déjame presentarla, porque es una canción, primero, hermosa, segundo, que junta a dos tremendos talentos. Por una parte, la voz femenina de Patti LaBelle, de hecho está en un disco de Patti LaBelle, y la increíble voz de uno de los solistas masculinos que más nos gustan en este programa, con Ricardo Larraín, con Richie, que es Michael McDonald, que cada vez que tenemos la excusa de programar a Michael McDonald, lo hacemos. Entonces, esta es una canción de Patti LaBelle con Michael McDonald. Además, es una canción escrita por el gran Burt Bacharach, originalmente para que la grabara Dionne Warwick. Él la escribió, Burt Bacharach, con su mujer Carol Bayer-Sager, que también es un artista muy importante. Y lo más impresionante es que esta canción, siendo un lento, llegó al número uno del Billboard. Y estuvo 3 semanas en el número uno. Es el mayor éxito en la historia de Michael McDonald y de Patti LaBelle. Es hermosa, escúchenla con atención. Se llama On My Own. Forever. Said I love. No, una canción, eso es un temón. On My Own, Patti LaBelle con Michael McDonald, canción del año 86, escrita por Burt Bacharach para Dionne Warwick, o sea, tiene, y que llegó al número uno de los charts, además, siendo una canción lenta, hermosa, con esos dos vozarrones, lo que recién escuchábamos en Santiago Adicto en Radio Duna. Y ya estamos aquí en el estudio con un tremendo artista chileno y a quien tengo el honor de volver a entrevistar. Creo que han pasado varios años de la última vez, pero creo que esta debiera ser por lo menos la tercera entrevista desde que tengo la oportunidad de tener este programa que se llama Santiago Adicto, sobre ciudad y sobre cultura. Fernando Casasempere, bienvenido a Santiago, aunque sé que llegaste hace un rato, pero de todas maneras te doy la bienvenida.
Muchas gracias, Rodrigo. Gracias por invitarme a este programa y por el programa que estás haciendo. Yo creo que es una obligación de todos transmitir el arte y la cultura.
Absolutamente de acuerdo contigo. Eso es lo que tratamos de hacer aquí todos los días. El arte, la cultura expresada de distintas formas, ¿no?
Así
es. Desde el arte público, las artes plásticas, la arquitectura y tantas otras formas de mostrar la cultura. Bueno, Fernando Casasempere es conocido especialmente por su trabajo escultórico, desde pequeñitas obras chiquititas que pueden sumar una obra gigantesca hasta, yo creo que muchísimos formatos, pero especialmente por la escultura. Desde el año 97, que ya no vives en Santiago, es el año en que te fuiste a Londres, o sea, te vas acercando a los 30 años de...
Así es.
De vivir fuera de tu país.
Sí.
Primero te fuiste, Fernando, en el 82 a Barcelona a estudiar en la Escola Forma, ¿no?
Exacto.
Esa fue tu primera migración.
Exactamente. Fui a estudiar cerámica y bellas artes a Barcelona por 5 años. Me recibí y volví a Chile. Estuve unos 7, 8 años, me parece, un poquito más. Y de ahí ya me fui a Londres.
¿Tú en Chile terminaste el colegio y te fuiste a estudiar a Barcelona o alcanzaste a estudiar acá algún tiempo?
No estudié acá, salí del colegio, ayudé un poco a la familia porque habían unos problemas económicos, así que tuve que ayudar ahí. Y una vez que estaba más o menos todo encaminado, yo me pude ir a estudiar.
¿Tenías claro que querías estudiar fuera de Chile?
No. Volvemos, yo creo que ese es un punto súper importante. Yo lo que tenía claro es que quería estudiar Bellas Artes y Cerámica.
Ajá, ¿y Cerámica?
Y Cerámica.
¿Y eso lo tenías claro a qué edad?
De siempre, yo creo. Y después, intelectualmente, mucho más claro porque yo me quería anclar a un material netamente americano. Y refleja el problema que seguimos teniendo. El arte prehispánico no lo conocemos tanto como el egipcio. Y son igual o mejores, ¿no? Entonces yo me quería anclar a ese material y acá, por razones históricas de 500 años y de que era un material, aquí se celebraba el mármol y no tiene mucho que ver conmigo. Entonces ahí tuve que irme a estudiar a Barcelona. porque necesitaba, quería estudiar cerámica.
¿Y lo tenías claro desde tu adolescencia incluso? O sea,
que este era el área mía y la tridimensionalidad, sí, absolutamente claro.
¿Tuviste alguna visita, por ejemplo, pienso al Museo Precolombino, que sí, es un extraordinario museo a nivel
totalmente
mundial el que tenemos
totalmente
en Santiago?
Totalmente, el mejor museo de Chile por lejos y yo creo uno de los mejores del mundo, ¿no? Y es por eso cuando yo vuelvo de Barcelona recién recibido, tuve la suerte de conversar con don Sergio Larraín, lo entendió y le dije yo me gustaría mostrar este material de una manera contemporánea en un museo donde usted tiene masterpieces piezas de gran calidad en arcilla.
Y te prestó el espacio porque hiciste una exposición en
el año
91.
Esa fue mi primera exposición desde que me recibí.
En el Precolombino.
Sí, y lo hicimos en los patios de los museos para de nuevo no entrar y respetar cada una de las salas y las culturas que están ahí representadas.
Ojo que cuando Fernando Casas Empere nombra a Sergio Larraín, está hablando de Sergio Larraín García Moreno, que es el padre del fotógrafo Sergio Larraín, pero no solo el padre del fotógrafo, es uno de los arquitectos más importantes de la historia de Chile, es el precursor de la arquitectura moderna en Chile, y es además el hombre que al su colección privada y en un acuerdo con el Estado permite que se funde y se forme el Museo Precolombino.
Claro, él dona su colección. Hay que decir que además es un visionario. Uf. Nadie estaba coleccionando esas piezas.
Sí, claro. Sí. Y hoy día Cecilia Puga, que es
la directora,
su nieta. Una de las grandes arquitectas de Chile,
sin duda,
es quien dirige este Museo Precolombino. No sabía que habías tenido la oportunidad de conocer, sí, a Sergio Larraín, de proponerle, sí, tú qué querías exponer.
Sí.
¿Y qué mostraste? ¿Cómo podrías describir lo que hacías en esa,
en esos tiempos? Lo que quise hacer en esa exposición, tomé algunas piezas que me parecían interesantes y yo las recreé. No tiene nada pachamámico.
Ya.
O sea, yo respeto esa cultura desde mi posición, ¿no? Yo no tengo raíces indias, pero lo respeto como las más grandes culturas del mundo, ¿no? Y mostré y yo desarrollé esta idea como ideas zoomorfas, esta cosa que ellos están, el precolombino tiene tan resuelto cuando tú trabajas en arcilla, que te siguen preguntando, ¿pero tú eres escultor o eres ceramista? ¿Me entiendes?
Claro.
Un jarro tiene una forma de una cabeza o tiene la forma de un perro. O sea, ellos unen estas dos cosas y a mí me parece eso fascinante.
En el fondo te preguntan si eres artista o artesano de alguna manera, ¿no?
De alguna manera,
y bueno,
sí,
tú eres artista y eres artesano.
Yo soy las dos cosas. O sea, y mi lucha desde que empecé ha sido que yo tengo derecho a hacer vasos o objetos porque es parte del alma de la cerámica. Yo creo que hay que juzgar el vaso, la calidad del producto final, por decirlo así. No si es que uno hizo vaso, si trabaja, o un jarro, digamos, ¿no? Si uno trabaja en arcilla, ¿eh? Creo que a un pintor jamás se le cuestiona si es acuarelista, o olista, o acrilista. Si él hace acuarela, enriquece su trabajo total. Eso es lo que yo quiero hacer en lo mío también.
¿Pudiste alguna vez volver al Precolombino en los últimos años para ver todo, siempre, el trabajo de remodelación que hizo Smiljan Radić,
sí,
y cómo,
sí,
reconvirtió,
sí, sí,
el museo?
O sea, yo no vengo a Chile, me salto mucho a otro museo, pero, ajá, el Precolombino no me lo salto nunca. De hecho, ya he estado dos veces.
Ya, no, es que realmente es quedó... Que si ya era importante...
Es que espectacular.
Ahora
espectacular.
Es, además, una joya arquitectónica contemporánea dentro de un edificio histórico, ¿no es
totalmente
cierto?
Totalmente.
Fantástico. Estamos conversando
con vitrinas súper contemporáneas. Esas vitrinas,
claro,
donde están mostrando, las tiene el British Museum, y las tiene el Victorian Albert.
Especialmente,
o sea,
las de la sala
de abajo,
antes de
estamos
Chile,
hablando
en el menos tres o algo.
Ya, a propósito, un nombre precioso.
Sí.
Chile antes de,
sí,
Chile, ¿me entiendes?
Sí. Sí, el
no,
nivel el de la museografía de ese espacio
que ese museo
es
a nivel.
Lo mejor que tenemos en Chile,
mejor,
probablemente.
Por lejos.
Estamos completamente de acuerdo con Fernando. Bueno, estábamos contando que se fue a Barcelona a estudiar, volvió a Chile un tiempo y después del año 97 ya te vas a Londres. ¿Por qué eliges Londres en particular y no otra ciudad europea? ¿Vínculo?
Claro.
¿El tema de la cerámica? O sea, el tema de la...
Sí, ¿por qué? La ruta lógica para un latinoamericano sería Nueva York. Y eso es el 97 y sigue existiendo, hoy día menos, pero sigue existiendo. Esta diferencia que se hace en un remate Sotheby's o Christie's, hace Bellas Artes, Fine Art, y Latinoamerican Art. Y no me parecía quedar en un bolsillo, ¿me entiendes? Londres tiene la historia de la escultura del siglo XIX y me parecía eso interesante y me ofrece lo mismo que Nueva York en cuanto a información, que es lo que yo andaba buscando, en cuanto a cultura, espectáculos que uno puede ver, pero con la calma europea, que me queda más cómodo.
¿Y en materialidad para trabajar en Londres obtienes todo lo que necesitas?
Bueno, hay que decir
porque tú
que
trabajas
yo...
con un montón de materiales,
sí,
y
tu
taller es como un laboratorio,
sí,
Fernando.
Sí, sí, sí. Sí, me lo ha dado, pero Cuando yo llego a Londres, tuve la gran suerte que me toma inmediatamente Anita Besson, en ese momento era la mejor galería de cerámica de Londres, y me dice, ya, me gusta mucho lo que veo en tu catálogo, pero ahora tienes que, quiero tocarlo. Eso significa, anda al taller y trabaja. Tú no puedes invitar a alguien cuando tú te estás abriendo en un mundo nuevo, ¿me entiendes? Para que vea dos piezas, tienes que tener un cuerpo de obra, que se llama, ¿no? O sea, unas 20 piezas que se puedan mostrar, y eso es más o menos un año y medio de trabajo. Para mí fue más fácil en ese momento, que yo tenía toda esta investigación con los relaves, llevarme arcillas desde Chile, que las tenía listas acá. La primera vez llevé 15 toneladas, después 17 toneladas, wow. Después 22 toneladas.
Eso va en barco, obviamente.
En barco, sí. En barco, porque tenía que hacerlo relativamente rápido. Ajá. O sea, yo... Además, juntar 20 piezas las tienes que guardar y no vender. Entonces, económicamente para el artista es muy difícil, un sacrificio grande. Y era más fácil trabajar con estas arcillas, que además me quedaba con el discurso, que yo digo, busquemos soluciones a la ecología, no sigamos alegándose de esto, empecemos a buscar soluciones todos, ¿no? Y ya el 2008, digo, bueno, no me quiero encerrar en mi propio material. Voy a salir a ver qué es lo que me ofrece este continente. Y ahí empiezo por primera vez a trabajar con porcelana. Yo nunca había trabajado con porcelana.
¿Este continente te refieres a Europa?
Europa. Sí. Y cuando digo continente, porque tú puedes comprarla en Londres, pero la arcilla viene de Holanda o viene de China, ¿me entiendes? Viene de todas partes al final.
¿Buscaste otro tipo de barro, podríamos decir?
Totalmente. O sea, a ver, el barro es todo lo mismo. El otro tipo, como tú dices, que yo súper claro dije, voy a trabajar con solamente barros o arcillas blancas. Unas un poco más grises, unas poco más amarillas, y desde ahí trabajar. Y las porcelanas que son hiper blancas, ¿te fijas? Pero todas son barros, todas son arcilla.
¿Mm? Todo viene del mismo origen, digamos,
exactamente,
¿no?
Exactamente.
Que es la tierra. Fernando Casas Empere, que es nuestro invitado hoy día, tu obra está presente en las colecciones permanentes de museos como el Victoria and Albert Museum, el Boston Museum of Fine Art, el Harvard Museum, el Faenza Museum, ese no es museum, no sé, pero ese está en Italia, ¿no?
Sí.
El Faenza.
Sí. Y el Museo de la Cerámica de Italia.
Claro, y el San Diego Museum of Art. Estamos hablando ahí de colecciones permanentes. Has expuesto en Japón, en Europa, en Norteamérica, por supuesto que en Chile. ¿No hay ninguna institución chilena, privada o estatal, que tenga alguna obra tuya como parte de su colección?
Mira, casi todas están en colecciones privadas,
sí.
Si estamos hablando de grandes dimensiones. Yo no sabría, no sé si las ruinas de Huanchaca, en Antofagasta, es del Estado o es privada. Pero ahí hay una obra que quizás debe ser mixto, ¿no entiendes? Que es una obra que yo regalé a Chile. Yo la obra de que se mostró en Somerset House, después en La Moneda, y después en Antofagasta, yo la doné a Chile.
Esa es una obra, bueno, justamente iba sí. Ahí, esa es una obra de las quizás más famosas en el mundo que has hecho por su tamaño, sí, por sí. Los lugares donde se mostró. Se llama Out of Sync.
Sí.
¿Qué significa Out
fuera
of Sync?
Fuera de lugar.
Fuera de lugar. Y son 10.000
flores, digamos.
Son narcisos,
San
¿no?
Narciso, se me había olvidado la palabra,
sí,
en español.
De medio metro de alto,
Es más o
menos
70, 80 centímetros de alto. Cada una deben ser 12 kilos, ¿me entiendes? Es una cosa bastante pesada.
10.000, cada una de 12 kilos.
Claro, claro. ¿Ya? No, sí, fue una obra titánica, la verdad. Y se llama Fuera de Lugar porque los narcisos en Londres empiezan a aparecer en febrero, y eso ya es la primera indicación que la primavera llega, que el sol cambia al hemisferio norte, empieza a calentar la tierra y empiezan a brotar. Pero yo la mostré en abril, como para hablar también del cambio climático y las estaciones que llegan o no llegan.
¿Y tu objetivo desde un principio, Fernando, era que eso llegara al desierto de Atacama, ¿cierto? Estaba pensado,
sí,
eso.
Sí, cuando yo lo... A ver, allá se trabaja de esta forma. 5 museos de Londres tenían que celebrar las Olimpiadas, si tú te fijas, del 2012.
Tienes razón.
Y se empiezan a celebrar antes, como para mantener a la ciudad en la boca del mundo, ¿me entiendes? Y fue las dos Tate, la National Gallery, la Portrait y Somerset House. Y a mí, bueno, varios artistas ellos invitaron y eligieron la mía para Somerset House. Cuando tú te presentas con todo, o sea, el costo, lo que significa, traslado, bla, bla, bla. Y ellos después venden esta obra. Y con eso le pagan al artista. Y yo decidí donarla a Chile.
Ah, ok. O sea, sí. Tú...
Me conseguí auspicio. Tuve auspicio de mineras en Chile. Antofagasta Minerals.
¿Puedes nombrar a quien tú quieras en este programa, por favor?
Muchas gracias. Porque hay que hacerlo. El apoyo que dan hay que nombrarlo.
Y puede ser más de una vez. Porque es súper importante las marcas y las empresas que apoyan y que son filántropos.
Qué bueno.
Filántropos.
Yo creo que sí. Entonces lo pudimos hacer y yo lo que les dije es... yo dono esta obra, ustedes auspician, pero yo la dono a Chile, y la condición única que yo puse es que quede en el norte de Chile, en Atacama, porque yo el año 91 saco de esa zona, de esa región, relaves del cobre, los investigo, los mezclo en mis arcillas, y después del 2014 o 2015 finalmente llegan a su lugar de origen, transformado en otra cosa, transformado en arte. Entonces yo quería cerrar ese círculo.
Claro, claro, claro.
Y por eso la hice en esos colores también, porque son los colores del desierto. Yo sabía el destino final.
Ahora, tuvieron una escala muy importante, sí, la moneda. Sí. Esto fue en la Plaza de la Ciudadanía que da la Alameda, ¿no?
Que da la Alameda frente a la moneda.
Ahí
son los patios de la...
¿Estuvieron las 10.000 o una, sí, parte
no,
de ellas?
No, las 10.000.
Las 10.000.
Instalamos completa la obra.
¿Eso
qué
fue? ¿El mismo año?
Yo creo que acá
en
llegaron en el 2014.
¿2014?
Sí, sí. Yo creo, okay, que el 2014 la mostramos en La Moneda. Tuve la suerte de poder hacer esto con Cecilia Moral, que en ese momento era la primera dama del país. Y fue un proyecto muy bonito y los dos entendimos que era importante que esté a la ciudadanía. O sea, que la gente que pase por la calle lo pueda ver. Esta es una obra, acá se va a entender, ¿me entiendes?, que estuvo en la portada del Mercurio. O sea, así de importante fue lo que pasó, y era importante que la gente lo pueda ver. O no sé si es importante, pero me gustaba la idea que la gente que pasa por ahí, un lugar tan concurrido, la pueda ver.
O sea, imagínate lo que es poder ver 10.000 narcisos de cerámica, y de, digamos, la base era hierro. Digamos, ¿no?
Sí,
la,
sí, el, sí, 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 lo estambre, el tallo
sí, de la, sí, de la flor, extraordinario. Y termina en las ruinas de Huanchaca, un lugar extraordinario, sí, en el desierto de Atacama, en la ciudad de Antofagasta. Me escribe aquí el destacado diseñador Hernán Garfias, que siempre es muy generoso con este programa, y dice: los santiaguinos gozamos con la inmensa instalación de flores de cerámica que rodeaban la moneda.
Wow.
¿Cierto,
Hernán?
Que sí, sí, Hernán.
Qué bueno saberlo.
Mira, la José Ríos, que acaba de salir de acá a hacer el programa de Información Privilegiada, me escribe y dice: amo esa obra, esas flores.
Muchas gracias.
Así que de hoy, pues, dándote el feedback de lo que nos,
gracias,
vayan escribiendo,
bueno,
nuestros auditores. Bueno, esa es una obra tremendamente, sí, a todo esto, así como la obra que está en CB Galería, que se llama Migración, que son, sí, 6.000 flores de porcelana.
Así es.
Tú hiciste a mano cada una de las 6.000. En el caso de los 10.000 narcisos, también hiciste cada narciso.
Mira,
¿o tuviste,
Rodrigo,
algo de ayuda?
Yo, o sea, tengo ayuda. Pero es una postura para mí también. Cada obra que tú veas mía es una investigación propia. Cada mezcla de arcilla es una investigación que yo he hecho. No hay obra que la arcilla, que el material no haya sido investigado o intervenido por mí, ¿ya? Con eso he podido conseguir texturas, colores que no se suponía que no se podía hacer o que no existían. Y también ha sido una postura: yo no quiero ser el CEO de mi compañía, que es un poco lo que pasa cuando empiezas a tener tanta, claro, demanda, que terminas con 30 o 20 o 200 ayudantes. Yo prefiero que al final tenga menos obra, pero yo estar involucrado. Yo quiero ser el que las hace, ¿no? Yo creo que en
no
el día a día...
¿No quieres ser Jeff Koons?
No, no.
Que
no,
manda
no
a hacer sus cosas, que son extraordinarias quizás,
o
pero...
O sea, pero es que yo lo entiendo porque él no puede hacer un Boeing, y eso tiene la calidad de un, claro, Boeing en términos de tecnología. A mí eso no me interesa.
Ok, no, impresionante.
Yo tengo un ayudante que viene dos veces a la semana o tres, dependiendo el estrés del taller, pero soy yo. Sí.
Por eso, aprovecho entonces de invitar a la gente que quiera ver una obra en el espacio público, que hay varias tuyas, pero yo diría que quizás la más impresionante es Migración.
Creo que sí.
Está en el edificio CB Galería, que además es un edificio de una arquitectura exquisita. ¿Esto está como en el menos uno?
Está en el menos uno, está en el nivel subterráneo,
zona,
pero se baja de la escalera, y hay que destacar también con CB Galería lo mismo que hacíamos antes. Es un edificio extraordinario, tiene doble altura en la zona donde está la escultura, o sea, ahí podrían haber sacado otro nuevo piso,
sí,
de,
claro,
de oficina, y no lo hicieron, y además pidieron una obra de 100 metros de largo. Entonces, también la gente que apoya el arte, que ve la estética, que entiende hacer un aporte a la ciudad, creo que hay que nombrarlo, y es CB Galería en esta oportunidad.
¿Cuánto te demoraste en hacer el trabajo Migración para CB Galería, Fernando?
Un año, aproximadamente.
Sí. Casi que trabajando exclusivamente,
sí,
para,
sí,
esa,
sí,
obra,
sí,
¿no?
Sí, claro. Trabajando, haciendo, tiene procesos que ya tú no la tocas, pero se tienen que secar, después quemar en el horno, no caben todas de una vez, te fijas, sí. Es más o menos un año.
Ya, perfecto. Estamos en este momento mostrando en el streaming imágenes de tu actual muestra, bueno, actual todavía no, porque se inaugura esta tarde. Ayer hubo una inauguración
privada de la Raín Vial, que son los que auspician esta exposición, y tengo que decirlo también, hicimos un video extraordinario gracias a la generosidad de ellos, porque no era económico, un videísta que me siguió por 3 o 4 meses en Londres, vinimos a San Pedro de Atacama, filmamos también en mi casa en el monte, ¿te fijas? Y realmente quedó de una calidad extraordinaria.
Ah, tienes una casa acá en,
sí,
en Chile. Sí, no sabía que una residencia, ya, pues sí, si viene harto.
Sí.
Ya, y ese video se va a mostrar hoy día, por ejemplo, en
hoy
la
día
inauguración.
Ya se está mostrando, ayer se mostró, sí, y después pronto se va a subir a las redes sociales.
Fantástico. Todo esto en la Galería Arte Espacio.
En la Galería Arte Espacio, en el segundo piso.
Claro, exacto, que es una sala que ayer me explicaban las dueñas de la Galería Arte Espacio, María Elena Comandar y Rosita Lira, que es el espacio que a ti te gusta más ese espacio, que es un poco más íntimo.
Creo que es una...
que el que da a la calle.
Sí, tiene dos cosas que a mí me atraen. Uno, tú puedes encerrar, es mucho más íntimo, es muy elegante. Yo creo que esa es una galería que en un piso 57 en la Quinta Avenida de Nueva York tendría la misma elegancia, y eso me gusta, y la luz la manejas mejor.
Perfecto, se llama Memoria del Paisaje. Este es el... ¿cómo se llama?
Catálogo.
El catálogo, gracias, sí. Se me fue la palabra. Escrito notablemente por Pablo Chiuminato, que le pone como título al texto La naturaleza de las cosas y los paisajes. Hay varias de las cosas que yo estoy usando para la conversación tomadas del texto de Pablo Chiuminato. Y es una muestra que para Chile, para la gente que te sigue, es inédita, en el sentido que estás mostrando por primera vez lo que podríamos llamar cuadros.
Exacto.
O
pinturas,
dos dimensiones, no tres dimensiones, que es la escultura que se te conoce habitualmente. Pero tú me explicabas que esto ya lo llevas varios años mostrando afuera.
Afuera, sí, ¿qué? Sí. Bueno, esto es como todas las cosas, la vida de un artista, digamos, por lo menos como lo veo yo, es un desafío constante. La carrera de uno es muy larga, uno va cambiando, por lo tanto la obra tiene que ir cambiando y uno tiene que seguir exigiéndole al material. Una de las cosas que me interesa mucho es que obra mía quede en Chile. Yo estoy mostrando mucho afuera, tengo un espacio afuera, ¿te fijas? Pero quiero que el público chileno esté al tanto de lo que estoy haciendo. Y esta exposición, que por primera vez muestro pinturas, que también son en arcilla, pero no están cocidas, no van al horno, ¿te fijas? Es también una manera de exigirle al material.
Es como... arcilla y tinta india sobre fieltro.
Exactamente.
Esa sería la descripción.
Sí,
y son pinturas, entre comillas, ¿no? Más pesadas que una pintura promedio, ¿no?
Sí, es mucho más matérico, entonces es más pesado porque la materia es arcilla, que tiene su peso, y además estos marcos de fierro que le puse porque yo no quería que sea bonitista, por decirlo de alguna manera, que mantenga esta brutalidad.
Las enmarcaste todas en un mismo formato,
todas
y quien la compra, digamos, se la va a llevar
lista
para su casa.
Se la tiene que llevar así porque además flotan y queda un negro entre medio que
hermoso.
Queda casi como un textil, y eso me interesa. Y están, obviamente, estas pinturas inspiradas en los salares de Atacama. Yo mucho tiempo llevo trabajando en la escultura, en el planeta, en la geología. De hecho, la escultura que acabo de inaugurar, que queda de manera permanente en la ciudad de Londres, realmente un gran reconocimiento a mi trabajo, quedar en la ciudad de Londres de manera permanente.
¿Esa dónde está?
Esa está afuera de la estación del metro de Tottenham Court Road Station.
También es colgante, ¿no?
No. Son dos cubos de 3 metros por 3 metros. Se llama Geology Rebuild, o Reconstruyendo la Geología. Se instaló hace un año y algo.
Ah, aquí la estoy viendo. A ver, métanse si quieren al Instagram de Fernando, que es arroba Fernando Casas Empere. Y la primera imagen fijada, ¿no? Porque esta foto es del año 2022, pero está fijada como post fijado. Aparecen ahí estas dos, en el fondo, obras fantásticas. Son más de dos, de hecho. Estoy viendo las imágenes, no sé cuántas son en
total.
Son
dos bloques grandes, están construidos. De alguna manera, yo hablo de una manera contemporánea, como tú construyes con ladrillos. Te fijas que va multiplicando.
De hecho, desde lejos uno pensaría que podría estar viendo una roca, ¿no?
Pero es una roca
de arcilla.
Completamente. Uno reconstruye la geología, y es lo que yo siempre digo. El mejor ceramista es el volcán. Nosotros hacemos lo mismo, son los minerales que se están cociendo abajo con la temperatura, estos salen hacia afuera, se congelan y tienes un nuevo material, es más o menos lo que nosotros
hacemos.
Bueno,
por eso
hacemos.
Se llama Geology Rebuilt.
Totalmente.
En el fondo la geología reconstruida, y está instalado en el espacio público en Londres.
Y eso ha sido básicamente todo mi trabajo, es adentro de la Tierra, geology, placas tectónicas, y en un minuto quise hablar de la superficie de la Tierra y ahí aparecen estas pinturas que estoy mostrando hoy día, ¿me entiendes? Y obviamente a mí me parecían muy interesantes los salares, que son visualmente muy atractivos. y además toda la carga que tiene de lo que es la geología, cómo quedan ahí, eso era mar, hoy día son sales porque el agua se evaporó, ¿te fijas? Entonces, eso es básicamente la exposición que estoy haciendo en este minuto, que quiero transmitir una sensación, y por eso también esa sala es muy importante, porque está encerradito. Yo hoy día con las exposiciones quiero también transmitir una sensación, y aquí la sensación es la sequedad del desierto, la brutalidad maravillosa de esos paisajes, ¿te fijas? La marca que vamos dejando. Las esculturas hablan de la marca que deja el hombre en el planeta, las pinturas la marca que deja la evolución del planeta, ¿no? Y me baso para las marcas del ser humano en estas esculturas, que son vasos o jarrones, digamos, dentro de estas placas, porque tal como pasa en las salitreras de María Elena, el rasgo del ser humano en esas casas abandonadas sigue estando presente. Queda una silla, queda un pedazo de cuadro, te fijas, y eso refleja. Y los otros reflejan el cambio y las cosas que van pasando en la geología, en el planeta.
Pablo Chiuminato, en el texto curatorial, habla de esculturas en relieve con naturalezas muertas, en el fondo. Así sí. Describe estos vasos, tazas. Sí. Cuencos, jarros, quizás, posiblemente.
Sí, sí.
¿Es lo más, no sé, de lo que yo conozco, lo más figurativo sí. que has hecho en una escultura?
Sí,
de
sí.
poner, en el fondo, dibujar en la sí, escultura sí. una taza.
Totalmente.
Yo nunca había visto algo así, por eso te pregunto.
Sí, sí, sí. Ahí me tiro un poco más a lo figurativo. De nuevo, porque uno no puede encarcelarse, te fijas, sí, yo soy abstracto, creo en la abstracción, pero si yo quiero transmitir una idea, tengo que tomar la herramienta que ayude a transmitir la idea. Ese es el punto final, y en este momento esos vasos, esta cosa más realista, me ayudaba a hablar de la marca del hombre, te fijas. Quiero decir, antes que se nos vaya, agradecer a Pablo, porque el texto es magistral.
Ay, hermoso.
Realmente espectacular, creo que pocas veces se ha hablado en tanta profundidad y con tanto conocimiento de mi trabajo. Se pasó el Pablo.
Felicitaciones para el gran Pablo Chiuminato, que hace sí. este texto curatorio. Seguramente toda la gente que vaya hoy a la inauguración se va a llevar uno de estos catálogos. Sí. Gracias. Dice, por ejemplo, él que al enfocarte en los salares para esta muestra completas un ciclo que iniciaste con obras en las que integraste materiales recuperados de los procesos de extracción de la gran minería, el relave y la escoria, con lo que te hacías preguntas sobre las evidencias de una crisis ecológica y ambiental. Y dice, eso fue muy temprano, cuando recién lo que se conoce hoy como arte ecológico o ambiental se hacía presente en el contexto internacional de las artes visuales. Tú empezaste de alguna manera a, no sé si a denunciar, pero a mostrar, a comunicar esto sí. Con mucha anterioridad.
Creo que sí. O sea, yo partí el 91 con la beca de la Fundación Andes, que salgo a buscar materiales para incorporar en la cerámica. Así presento mi proyecto. Y desde ahí me di cuenta que estaban estos materiales, que no estaban haciendo ningún beneficio, al contrario. Y que, bueno, qué mejor que investigarlos. ¿Eh? Yo he tratado siempre de que mi posición, siendo bien estricto, mi posición con el medio ambiente, con el cambio climático, es también tratar de dar soluciones. Demandar hoy día es muy fácil, nos ponemos en computador, sí. nos sentimos héroes, pero no hacemos nada. Yo creo que desde un principio ha sido eso, y hoy día ya cambio de hablar desde el material, de esta mezcla que hago, a un concepto. Por eso esta exposición tiene el concepto de la sequedad, tiene el concepto de la geología. Tú te metes en esta sensación. Ojalá eso suceda.
Digamos. O sea, la pintura que habla de los salares y que tiene título incluso sí. con nombres de salares, no necesariamente en este caso, al ser conceptual, tiene que tener un elemento sacado de los salares.
Exactamente. No,
lo que tú estás reproduciéndolo, pero no necesariamente usando la materialidad misma.
No, ya no es fundamental. Ya mostré que este material sirve, el relave, digamos. Bueno, uno tiene que seguir cambiando y seguir investigando. Y quiero agregar algo súper interesante, porque tú dijiste el punto, poca gente lo ha hecho, de que la obra está más realista, ¿no? Que hay algo realista. Cuando estábamos montando el sábado, vinieron unas personas que querían ver la exposición antes porque se iban de viaje, y esta gente está muy metida en los salares, de hecho tienen derechos mineros, sabían mucho, y no lo podía creer, me lo repetía mucho, que eran idénticos. Entonces yo, algo que hice completamente abstracto, parece que es realista, que son las pinturas, porque es tal cual como son los salares, por lo que me decían. Y ese, para uno es maravilloso tener ese juego, o sea, la carrera de uno. Yo soy inquieto, y como también me interesa las mezclas y los materiales, constantemente voy cambiando, pero yo creo que es la obligación de un artista ir cambiando y ir evolucionando.
Están así, Fernando Casas Sempere, que yo que por lo menos sigo tu trabajo hace una cantidad no menor de tiempo, que me encanta tu obra. Gracias. Ayer, cuando me invitaron las dueñas de la Galería de Arte Espacio a poder ver tu obra, ya sabía que era la tuya, pero yo dije, si yo hubiera estado acá adentro y no hubiera sabido que era la exposición de Fernando Casas Sempere, yo le habría preguntado a la Rosita Lira o a la María Elena, ¿quién es el artista?
Fantástico.
Casas Sempere, pero ¿en serio? O sea, claro, yo sabía que eras tú, pero no reconocí nada. Una nueva etapa.
Yo creo que de alguna manera una nueva etapa dentro de la etapa. Mira, Rodrigo, cuando hice la exposición del Bellas Artes el 2016, yo más o menos esperaba, o sea, vuelves como fue cuando mostré La Moneda, o sea, uno sigue siendo uno, ¿no? Pero cuando me veo en La Moneda, que vengo de Londres, que uno sí, Londres, pero ha sido una montaña rusa, pasan momentos difíciles, pasan momentos de gran alegría, es la aventura de emigrar, ser emigrante.
Sí, claro.
Benditos los emigrantes. Y tú estabas al frente de La Moneda, mirando La Moneda, con mis flores atrás, la primera dama, los ministros. Tú te impresionas como ser humano, como la persona, uy, wow, qué es lo que ha pasado. Con el Bellas Artes fue lo mismo. Yo más o menos me esperaba. Primera vez lean el Museo entero a un artista.
Recuerda, por favor, cómo era la parte principal de esa muestra, porque eran estas, creo que flores también,
sí,
pero de un color como morado, púrpura, lila. Sí, ¿cuál? Sí, ¿púrpura?
Púrpura.
Púrpura. Era muy impresionante.
Bien vivo. Porque el espacio, una vez más, uno se debe también al espacio.
Claro, el vacío que te regalaba ese salón del Bellas Artes era increíble.
Sí, sí, sí. Yo encuentro que fue muy bonito. Era primera vez que le daban todo el museo a un artista. Había más de 300 obras. Se llamaba la exposición Mi Andadura, porque no es una retrospectiva, quería mostrar en la manera que yo he caminado en el arte y los cambios que van. Y ahí me pasó una cosa que yo, lo que te decía, no me esperaba. Cuando caminé desde la última sala, o sea, donde estaba lo más reciente, a la primera, donde estaban las piezas que mostré en el Precolombino, el año 91, dije, wow, ha cambiado, pero puedo ver la mano del artista, o sea, es el mismo. Si tú esta exposición, tal como tú dijiste ahora, después la pones junto a otras obras de otras, vas a ver la mano. Y eso me dio una libertad enorme que me ha permitido hacer lo que tú dices ahora. Voy sin saber quién es y puede ser otro.
¿Cómo ha sido recibido tu trabajo en dos dimensiones, es decir, en pinturas? Porque tú me contaste que ya llevas aproximadamente unos 7 años a nivel internacional mostrando esto.
Sí, sí.
Si bien en Chile es el debut, nunca se había visto esto en una exposición. ¿Cómo te ha ido en el sentido de cómo ha recibido el público este formato distinto?
Ha sido bien extraordinario.
Este invento que se le ocurrió al escultor Fernando Casas Sempere de ponerse a hacer pinturas, digamos, con arcilla.
La verdad que ha sido bien extraordinario. ¿Ah? La recepción ha sido, y acá está pasando lo mismo, o sea, la gente se detiene más en la pintura que en la escultura, ¿te fijas? Ha sido muy, muy bueno. Yo hice una exposición muy grande en San Diego, en Museum of Art, hace unos años, creo que el 2022. Compraron inmediatamente dos obras, hoy día se están mostrando dentro del arte americano, de artistas americanos, coleccionistas empezaron a comprar inmediatamente, hoy por primera vez, hoy, yo inauguré el 12 de septiembre y están dos exposiciones en paralelo en Los Ángeles, California. Estoy mostrando también estos salares, pero son distintos porque son oscuros.
Ajá.
Son azul plateado, porque ahí estoy hablando cómo la luz de la luna llena afecta el color. Tú ves que el mar se pone de un azul plateado, las casas se ponen de ese mismo azul plateado, y un poco lo que voy a estar hablando. Sí, ha tenido una recepción fantástica y en California está haciendo lo mismo.
Y es una pregunta que espero no se entienda mal, pero ¿es más accesible un cuadro tuyo que una escultura por todo el material y todo el trabajo que requiere?
O sea, yo creo que lo que mejor refleja eso, la pintura es mucho más fácil de mover, si ese es el problema.
Bueno,
te fijo, o sea, más que el peso y la materialidad y el volumen, y por eso tú vas a una feria de arte en cualquier parte del mundo y el 80% es pintura, porque a la galería le es más fácil moverlo.
Claro.
¿Me entiendes?
Sí.
Entonces, claro, eso también afecta. Una escultura aborda tu espacio físico. Una pintura queda en el muro, ¿me entiendes? Eso también ayuda a la gente, le es más fácil.
Estamos conversando con Fernando Casas Sempere, que esta tarde inaugura en la Galería Arte Espacio oficialmente su muestra Memoria del Paisaje. ¿Cuánto tiempo va a estar en exhibición?
Está hasta el 9 de noviembre.
Sí, porque en general en Arte Espacio son de un mes las exposiciones, así que aprovechen ir a partir de mañana. Y quería preguntarte respecto del espacio en el que tú trabajas en Londres, en tu taller, que nos cuentes cómo es ese espacio, porque Porque aquí voy a citar nuevamente Pablo Chiuminato. Está la formulación de las arcillas, el ciclo del barro crudo hasta la cerámica de alta temperatura, el húmedo extruido de la masa de filosilicatos hidratados, el secado, la cocción, el fuego y los cristales, la porcelana. Hermosas palabras para describir tu trabajo de Pablo. ¿Cómo es tu taller? ¿Qué se encuentra aquí? ¿Cuánto tiene que medir un taller como el tuyo?
Yo tengo mucha suerte que el taller es muy cómodo, es bastante grande y, claro, yo llegué hace casi 30 años a Londres, entonces hoy día estoy muy central. Siempre fue central.
Empezaste en la periferia, pero quedaste central ahora.
Digo yo que eso es bien divertido entre los artistas y los escultores. Nosotros siempre trabajamos en los extramuros, pero tomamos champán en Vitacura.
Claro.
Tenemos esos dos mundos, ¿te fijas? Y yo llegué ahí el año 97, pero el 2012 es donde se hicieron las Olimpiadas, donde está toda la ciudad olímpica y ahí el barrio cambió completamente. Y yo estoy a 3 estaciones del metro de la City de Londres, o sea, muy, 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 muy central. Es un taller cómodo. Yo soy bastante ordenado, tengo la suerte de tener el laboratorio aparte, o sea, un espacio para el laboratorio, otras salas donde tengo
todo en el mismo lugar.
Todo en el mismo lugar, donde tengo las piezas terminadas. Yo el año 2000 descubrí la rueda, entonces está todo sobre ruedas, ¿eh? Tengo los plintos con las esculturas, porque el taller a veces te llama la galerista o el dealer y te dice, oye, voy a llevar a clientes. Entonces tú mueves todo y pasa de taller a sala de exposiciones.
Y depende de muchas menos personas para poder mover las cosas.
Claro, y las fuerzas son mucho más cómodas. Y por ejemplo, yo para esta pieza Geology Rebuild o toda la obra que tú ves mía, las arcillas las hago en el taller. Es un país donde llueve mucho, yo acá las hacía en el patio y las hacía en septiembre, terminaba en enero y el sol te ayudaba a secar, te fijas, allá lo hago todo en el taller y está todo sobre baldes grandes de plástico y esto sobre ruedas, entonces los voy moviendo, no sé, debo tener 200 a veces, te fijas.
Estar metido en un taller con tanto barro, con tanta tierra, con tanta arcilla, ¿produce algún tipo de consecuencia en la salud, por ejemplo?
Bueno, tiene... Yo creo que todo puede tener consecuencias en la salud y hay que cuidar, pero allá tú no puedes tener un taller si no están las condiciones adecuadas de salud. Okay. O sea, tiene todo
ventilación. No te permiten los ingleses
experimentar
con tu salud.
De hecho, tengo calefacción.
Ajá.
Que ahí son dos cosas. El primer taller que yo tuve, porque estaba en lista de espera para este, no tenía. Y me vine a Chile, dejé las piezas terminadas. Y me vine a Chile por 2 meses y dije, cuando vuelvan a estar secas, y yo llegué y todavía les podía enterrar el dedo. Claro, no había calefacción, por lo tanto, pleno invierno, la humedad era muy alta y la arcilla nunca se secó. Entonces eso también ahora, tener calefacción, te ayuda a ir manejando los tiempos y apurando un poco más las cosas.
Tú trabajas con tus manos principalmente. Sí. Esa mano que estoy viendo ahí, ¿puedes mostrarle las manos a la cámara? Porque además, mira, la cámara está ahí.
Ah. Okay, sí.
Tus manos son particularmente unas manos grandes. Bueno, tú eres un hombre de más de 1.90 m, pero esas manos llevan, no sé, 40 años trabajando la tierra. ¿Qué has sentido en cuanto a
bueno,
debe tener una fuerza, por ejemplo, musculatura desarrollada para el trabajo que haces, ¿o no?
Totalmente, totalmente. Y yo me doy cuenta cuando vuelvo, después de ahora voy a estar casi 2 meses afuera por todo lo que te contaba antes, tú te das cuenta que los músculos de nuevo empiezan a doler porque
perdiste la práctica.
Pero lo que tiene que la arcilla, no se te olvide que gran parte de la cosmética tiene arcilla, tiene caolines. Si tú ves, las manos son suaves.
Sí.
Ya hay gente que me las toma y me dice, oye, pero tú no tienes
callos.
Manos de escultor. Claro, lo mío es modelar, es un material muy blando, muy amable, ¿te fijas? Y al agua. O sea, yo me lavo las manos con agua y sale, no hay nada de aceite, ¿me entiendes? Entonces sí, es de mucha fuerza, de mucho, las manos son muy ágiles, como un pianista quizás, ¿me entiendes? Pero con un material muy suave, entonces te protege.
Fernando, tú que te fuiste de Chile hace ya 27 años, pero sigues viniendo... ¿Cómo ves a Chile hoy día, después de la pandemia, después del estallido social, después de todas las cosas que han pasado en los últimos años, que probablemente había un tipo de Chile del cual tú te fuiste y que quizás no fue tan distinto al Chile al cual tú volviste hasta el año...
¿A nivel artístico o político?
A nivel general, yo diría,
yo estoy
estado
muy preocupado.
De ánimo.
Yo estoy muy preocupado por Chile. Yo creo que los problemas grandes de Chile, la política tenía una mezquindad enorme para no repararlo, y después va a haber otro estallido social y vamos a decir que son ellos. Aquí hay que ponerle frente a la educación, a la salud, a las pensiones, para nombrar cosas así, ¿te fijas? Y por supuesto la seguridad, que ha sido un problema político de muchos años, no es de ahora, me preocupa mucho ver de afuera, porque yo lo veo de afuera, y veo lo cómodo y lo agradable que es estar en un país socialdemócrata, que la salud es de calidad y es buena para todos.
Donde ves el resultado del pago de tus impuestos en cosas concretas, ¿no?
Exactamente, exactamente, ¿me entiendes? O sea, si los impuestos es fantástico pagarlo, que se ponga un... pero hay una mezquindad enorme. Ahora, en lo artístico, yo siempre he dicho, los artistas son héroes en este país, porque es un país muy pequeño, hay muy poco coleccionismo, entonces sobrevivir es muy duro, y cuando tú sobrevives, también es muy difícil que tu obra trascienda a un poco más allá, ¿te fijas? O sea, para ponértelo un ejemplo, Europa, cuando tú tienes esa cantidad de coleccionismo, ya pasas esa raya y vives, sí que lo tuyo es... lo tuyo, la escultura o la pintura, ¿te fijas? Es, puedes reinvertir o comprar materiales exquisitos o mandarlo a hacer la cosa técnica a la fábrica más especializada. Tú hablas de Jeff Koons. ¿Tú te imaginas lo que es hacer esa pieza? O sea, no. Tú te necesitas... Es como una fábrica que hace autos. Claro. Esa calidad, ¿te fijas? Cuando tú tienes ese extra... puede jugar, o puede, pongamos, Anthony Caro, para nombrar una afuera, ¿no? Bueno, la barra de fierro era de 20 por 20 centímetros o 30 por 30, sólido. Acá la gente a veces la tiene que hacer de latita y que parezca de 20 por 20. Y eso trasciende visualmente, ¿te fijas? Yo admiro profundamente a los artistas chilenos, porque es muy duro acá.
Y en cuanto al estado de ánimo que te toca... sentir de los chilenos cuando vienes para acá y hablas con la gente y la gente te empieza a decir, no sé, seguramente te dicen cosas.
Hay mucha queja, ¿no? ¿Cómo lo puedo decir? Me impresiona, yo tengo un departamentito en el centro, frente al Forestal, y me quedo ahí en Santiago. O sea, lo que me advierten, por favor, ten cuidado, y verá. Pero nadie ha ido, y el centro sí, Chile está más difícil, está más inseguro, pero no veo ese pánico o esa alerta o ese peligro, ¿me entiendes? Yo creo que hay que pasear más por Chile y verlo y arreglar cosas si está muy triste eso.
Ay, qué placer poder conversar contigo. Solo quiero decirte que cuando me confundí con esta obra colgante en Londres, claro, era la obra que tú hiciste para el Henrietta House.
Migration, que es migración, ¿te fijas? Pero es la prima hermana. De hecho, cuando a mí, esto es para CBRE, que es una de las grandes inmobiliarias, es la más grande inmobiliaria del mundo. Ellos apoyan todos los edificios que se quieran construir, y estas son las oficinas principales en Londres. Y cuando yo propuse esto, porque es la caja escalera, dije, me encanta que haya una prima hermana en Chile, que es la pieza de CB Galería. De hecho, contacté a CB Galería y les conté qué esto va a ser. Son
completamente CB Galería, migración, y en CBRE es... murmuration, ¿no?
Exacto.
Murmuración y migración.
Exactamente.
¿Y es un trabajo parecido en la cantidad de...?
Sí, relativamente parecido. Creo que que el edificio se llama Henrietta House, pero es CBRE. Son 1,000 menos o algo así.
Sí. Finalmente, ¿hasta cuándo te quedas en Chile y cuándo ya debieras estar de vuelta en Londres, Fernando Casas Semperi?
Yo me voy el 5 de noviembre a Londres y ya me quedo allá, y este año no voy a poder venir en enero y febrero, que era ideal porque me salto el invierno allá, pero ya he estado 2 meses afuera, así que...
Te quedan
que
3 semanas todavía entonces en Chile.
Así es,
imagino que especialmente en Santiago. Ha sido un honor volver a conversar contigo. Muchísimas gracias. Felicitaciones por tu nueva faceta dentro de tu trabajo que lleva muchísimos años, y la invitación a que vayan a la Galería Arte Espacio a partir de mañana a ver Memoria del Paisaje, esta hermosa muestra de Fernando Casas Semperi. Y
gracias,
si quieres,
a ti, Rodrigo, por haber seguido mi trabajo por tantos años y siempre invitarme a poder transmitir lo que uno va haciendo, que, como te decía al principio, es importante. Yo creo que es importante que Chile esté informado de lo que uno va haciendo y ir poniéndolos al día de alguna manera, y esa es una labor que haces tú.
Así muchas gracias, Fernando. Muchísimas gracias. Nos vamos al corte. Ya vuelve, Santiago Adicto.
La ciudad cautiva nuestros oídos en Santiago Adicto, junto a Rodrigo Gendelman. Estás en Duna. Espacios y sonidos de tu mundo. A las mujeres que quieren ser iguales a los hombres, les falta ambición.
En Duna, el psicólogo estadounidense Timothy Leary. Duna, voces, visiones y sonidos de tu mundo.
El clima está cambiando, volviéndose impredecible, con inundaciones y aluviones cada vez más frecuentes y extrema sequía en la región metropolitana. Pero en Aguas Andinas creamos BioCiudad, una iniciativa para dar soluciones concretas frente al cambio climático. Hemos construido nueva infraestructura para la ciudad y hoy seguimos avanzando, impulsando el uso de nuevas fuentes de agua para entregar nuevas soluciones a Santiago, para que el cambio climático no cambie tu vida. Infórmate en biociudad.cl.
Los chilenos estamos orgullosos de nuestro país, pero una vez al año es nuestro país el que está orgulloso de nosotros. Porque si nos juntamos, crecen las ganas de ayudar, la solidaridad brilla en lo más alto y por 27 horas en todo Chile somos uno. Eso está en nuestra naturaleza.
En Banco de Chile creemos que la solidaridad es el orgullo de Chile. Este 8 y 9 de noviembre, haz tu aporte a la cuenta 24500-03 y juntos apoyemos a los niños de la Teletón. Banco de Chile, desde siempre el Banco de la Teletón.
En pleno barrio El Golf se emplaza el espectacular edificio Isidora y Benjamín de Inmobiliaria Hexacón. Una experiencia única de diseño, arquitectura y conectividad en una de las esquinas clave de Las Condes. Isidora y Benjamín es un proyecto boutique con exclusivos departamentos de 1 y 2 dormitorios, algunos con jardín privado y 4 penthouse de 2 pisos y con azotea privada. Conoce más en hexacon.cl.
Ser renovables nos permite generar cambios. Lo bueno de ser renovables es que con la madera que construimos se reducen toneladas de CO2 que terminarían en la atmósfera. Es como si todos los que están atrapados en el taco se bajaran del auto y se fueran en bicicleta. Un mundo sustentable se construye en madera. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Megacentro damos espacio porque sabemos que así llenamos de vida a los barrios. Por eso creamos infraestructura que combina bodegas, oficinas, comercio y áreas para actividades culturales con el fin de promover el encuentro de nuestros vecinos y aportar a la ciudad. Somos Megacentro, líder en el desarrollo de soluciones de bodegaje a la medida.
Si prefieres gastar en panoramas y no en benzina, si piensas que el estanque no te dura nada, si prefieres moverte sin restricciones, ya piensas si híbrido. Súbete a un Toyota RAV4 híbrido y viaja hasta 1.155 kilómetros sin rellenar el estanque. Más de 15.000 chilenos ya han hecho el cambio a esta tecnología. Electromovilidad sin enchufarse. Toyota. Información de autonomía y ahorro de combustible según datos de rendimiento y comparador obtenidos de consumovehicular.cl. Ventas totales acumuladas disponibles en banac.cl.
Con Enel, activa tu modo eficiente y aprende más sobre consejos de eficiencia energética. ¿Sabías que al desenchufar tus electrodomésticos cuando no los utilizas, generas un ahorro de energía y aportas al cuidado del planeta? En Enel, te invitamos a que juntos cambiemos nuestros hábitos de consumo energético. Descubre más en enel.cl.
Veredas, calles, edificios, parques, historias y todo lo que vive en la ciudad está en Santiago Adicto, con Rodrigo Gendelman, en Duna. Espacios y sonidos de tu mundo.
Estamos de vuelta, tremendo artista Fernando Casas Semper. Estoy demasiado contento de haber tenido la oportunidad de entrevistarlo. Si no pudieron escuchar la entrevista, acuérdense que se sube el podcast, lo pueden escuchar por Spotify, se meten a Duna.cl, en el tweet de Radio Duna también se van subiendo pedacitos de la conversación y después se sube el podcast. Hay un montón de opciones. Vamos al acertijo musical, mi queridísimo Obi-Wan Larraín. Ah, está muy famosa. ¿Cómo lo lográis, Richie? ¿Cómo lo lográis? Sí, yo sé que esta la sé, ¿eh? Sé que está en alguna parte de la cabeza. Tengo una pregunta, ¿el nombre de la canción usa el artículo, usa it's o no usa it's? No, ¿no es cierto? No dice, porque la canción dice it's, pero usa lo que viene después. Sí, ya. Queda igual, pero por lo menos no voy a decir it's. Oye, Smart Invest de Inmobiliaria Hexacón es lo mejor que le podría pasar a tus ahorros, ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía, incluyendo servicios como colocación y administración del arriendo. servicios exclusivos para Casa Bustamante Ñuñoa y Mirador Casona en la Florida. Cotiza hoy desde 2.800 UF con la mejor asesoría en hexacon.cl. Entel invita a las organizaciones a postular a su fondo 55 más, con 300 millones de financiamiento para soluciones innovadoras que contribuyan a la inclusión digital de personas mayores. Bases y postulaciones en entel.cl/fondo55. A ver, aquí viene el coro. ¿Viste que dice It's a Wonderful Life? Pero me tinca que la canción no lleva el if, claro. Vamos a suponer que se llama así. En Megacentro están comprometidos profundamente con el medio ambiente y con la reducción de sus emisiones. El año pasado, 2023, un 44,5% de la energía utilizada por Megacentro provino de fuentes renovables. Es una empresa B, además. Es una empresa que se preocupa de su entorno, de sus vecinos, que hace participación ciudadana. Todo eso lo pueden conocer mejor si se meten a megacentro.cl. BioCiudad es una gran iniciativa de aguas andinas que tiene soluciones concretas para el cambio climático. Son proyectos por más de $1,000 millones. Infórmate y descubre más en biociudad.cl. Esto es una banda, ¿cierto? Sí. ¿De cuántas palabras? Una sola. Una sola. Voy a poner una raya entonces. Ya. No, sí. Es muy conocida. Tiene más canciones conocidas que esta, ¿o no? Una más, ya, es casi One Hit Wonder. Podrían darse miles de vueltas para contarte este descuento, pero la realidad es una y no te la van a adornar. Si quieres comer rico, sin llegar a la casa a cocinar, tomarte un spritz o pedir postre, aprovecha este jueves, hoy, 40% de descuento en Santiago Open Gourmet con tu tarjeta CMR y un 30% de descuento con tu débito Banco Falabella en el Bodegón y Jalisco. Infórmate más en www.sogopen.cl o en @openplaza_cl. SOG exclusivo en el cuarto nivel de Open Kennedy. Gran espacio gastronómico, exquisito, entretenido, lindo, muy bien hecho. Con Enel activa tu modo eficiente. Juntos podemos cambiar los hábitos de consumo energético y ahorrar energía al mismo tiempo que cuidamos el planeta. Hay muy buenos consejos. Descubre más en enel.cl. Ay, si esta canción yo la tengo en mi lista de Spotify. ¡Ah! Si piensas que el precio de la bencina está por las nubes, ya piensas híbrido. Súbete a un Toyota híbrido y empieza a ahorrar en bencina. Cotiza tu modelo en toyota.cl y conoce la electromovilidad sin enchufarse. Híbridos Toyota Beyond Zero. Ayer en mi Toyota Corolla Cross híbrido, iba manejando, por un segundo me desconcentré, y esta vez el auto no solamente me avisó que tenía que frenar, frenó por mí. Impresionante, frenó por mí y me salvó de colisionar. Así que el Toyota, el sistema Safety Sense de Toyota, déjenme decirles que es extraordinario. Lo sumo a lo que conté recién. Ya. Oye, ¿tienes un emprendimiento? Participa en el noveno concurso nacional Desafío Emprendedor de Banco de Chile. Inscríbete en bancochile.cl hasta el 13 de octubre. Hay más de 100 millones en premios a repartir. Bases y más información en bancochile.cl. Arauco planta y protege millones de árboles al año para que cada producto de madera, celulosa o fibra que llegue a tu hogar sea amigable con el planeta. Arauco, lo bueno de ser renovables es que está en nuestra naturaleza. Arauco está en Santiago Adicto. No sé, yo sé el nombre de esta banda. Dame la primera letra, por favor, Ricardo. B alta. Y es una sola palabra. ¿Qué quieres darme? ¿La segunda o la última? La última. K. No, en serio. B alta y K al final. Y es una sola palabra. Shit. No, todavía no me aparece. ¿Cuántas letras me faltan? ¡Tres nomás! Ya, muéstrame su mayor éxito. Súper conocida. suena como a Buick, una marca de auto. B. Cresta. ¿Cuál sería la letra que viene después de la B? B. Ble. No, pero qué. Blank, blink, blunk. No, no puede ser. Bl. Obviamente que la antes de la K. Te he puesto que es una N. No, no es una N. ¿Cómo estás tan perdido? La canción se llama Wonderful Life, ¿o no? Sí, obvio. Y. ¡Ah, Black! Pero qué pelotudo más grande. Black. Black. Se me había olvidado. Black. Y la otra canción se llama Everything's Coming Up Roses. Y esta es Wonderful Life. La banda es Black. Claro que sí. Chichi. Bueno, ok. Es lo que hay nomás. ¿Pues qué nota? Un cuatrito. Menos mal que estamos en azul, por lo menos. Ya. Nos vamos con Black. Y la canción Wonderful Life, ¿cómo le fue a ustedes? ¿La chuntaron o no? Igual estaba difícil. No tanto, pero igual estaba difícil. En fin, esta sección es de veras, como decía el Chavo o el Chapulín. No sé, ya hoy día no sé ni eso. Pero lo decía Roberto Gómez Bolaño, ya, el creador. Que no es lo mismo que Roberto Bolaño. ¿Se acuerda ahí? La chiquilla que se confundió cuando murió Roberto Bolaño y dijo, ¡oh! ¡Qué pena, Chespirito! Ya, 3 de la tarde con 7 minutos, nos vamos. Gracias a todos ustedes por escuchar el programa, por verlo también por streaming, y gracias a todos los que hacen posible que hagamos este programa. Hasta mañana a las 2 de la tarde, Santiago Adicto en Radio Duna. ¡Chau!
Esto fue Santiago Adicto, un recorrido diario por los espacios, paisajes, rincones e historias de la ciudad, junto a Rodrigo Gendelman. En el 89.7 y Duna.cl. Duna. Espacios y sonidos de tu mundo.
En MetLife.